revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 357 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Jaime. Muy bien. Mando un saludo a todos desde Moscú. De parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se van a juntar a nosotros nuestro compañero Víctor Ternovsky, Sebastián Tapia y, aunque parezca increíble, nuestro colaborador Cristian Galindo, quien está gozando de sus vacaciones en Colombia, Bogotá. Sin embargo, nos mandó una crónica.
Qué grande, Cristian, ¿eh?
Sí, es verdad.
Comenzamos, Víctor, entonces a repasar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Con mucho gusto, Jaime. Y quiero empezar recordando que el 20 de septiembre se celebra el Día Internacional del Deporte Universitario por decisión de la ONU aprobada en 2015 en respuesta a la iniciativa de la UNICEF. Y si hablamos de las celebraciones nacionales, como siempre, las hay, y más de una, en Argentina, donde el 20 de septiembre es el Día del Jubilado, además el Día de los Novios y también el Día de la Mujer Dominadora. Azerbaiyán celebra el Día de los Trabajadores Petroleros. En Nepal, el 20 de septiembre es el Día de la Constitución. En Tailandia, Día Nacional de la Juventud. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia, podemos recordar que un día como este, pero en 1880, en Argentina, la ciudad de Buenos Aires fue declarada capital de la República, separándosela de la jurisdicción provincial. El 20 de septiembre de 1946 se inauguró el primer Festival Internacional de Cine de Cannes. Un día como este, pero en 2009, en La Habana, Cuba, se celebró la segunda edición del concierto Paz sin Fronteras, con la actuación de Juanes, Miguel Bosé, Olga Tañón, Silvio Rodríguez y otros cantantes y grupos ante más de 1 millón de personas. La primera edición de Paz sin Fronteras se realizó en 2008 en la frontera entre Colombia y Venezuela y en el Puente Internacional Simón Bolívar. Podemos escuchar ahora, Javi, un fragmento de la actuación en la Plaza de Revolución de La Habana, Cuba, del promotor del proyecto Paz sin Fronteras, o sea, en su segunda edición, el cantante colombiano Juanes. Y tras recibir esta porción de adrenalina gracias a Juanes, con las pilas puestas, Jai, ya podemos dar paso a una nueva edición de Octavo Mandamiento, si te parece.
Fantástico, Víctor. ¿Arrancamos entonces?
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Repúblicas de Donetsk y Lugansk anuncian fechas de referéndums sobre adhesión a Rusia. Ucrania, conejillo de Indias del programa biológico militar de Estados Unidos. Partido Frente Amplio de Uruguay, que gobernó durante 15 años, tiene problemas de financiamiento. En España, la población empieza a comprar leña para el invierno. El espíritu de la integración latinoamericana se prepara para la Asamblea de Naciones Unidas. Ex guerrilleros de las FARC instituyen en Bogotá la Casa de la Paz. Embajadores de Uruguay, Colombia y Venezuela entregan sus cartas credenciales a Putin.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk anunciaron este martes su intención de formalizar el deseo de sus habitantes de ser parte de la Federación de Rusia a través de los referendos que se celebrarán del 23 al 27 de septiembre, Javi.
Considero como oportuno un proyecto de ley sobre el referendo. Pido a los diputados apoyarlo. Las fechas del referendo son del 23 al 27 de septiembre, dijo este martes el jefe de la República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, citado por el Movimiento Social República de Donetsk. El pueblo de Donbass, que sufrió mucho, merece formar parte del gran país, al que siempre ha considerado su patria. Este acontecimiento supondrá la restauración de la justicia histórica que quieren millones de rusos, manifestó. Pushilin precisó que la ley sobre el referéndum fue aprobada este martes por los diputados del Parlamento de la República, Víctor.
En su discurso en el canal de Telegram dirigido al presidente ruso Vladimir Putin y al pueblo ruso, Denis Pushilin recalcó que adherirse a Rusia es la aspiración principal del pueblo de Donbass. En este contexto, llamó al presidente ruso a tomar una decisión sobre la incorporación de la República Popular de Donetsk en Rusia lo más pronto posible, en caso de un resultado positivo en el referendo en el territorio de la República. La República Popular de Lugansk y la región de Jersón también anunciaron su intención de celebrar referendos sobre la incorporación a Rusia en sus territorios en el mismo periodo. Los representantes de las cámaras públicas de las repúblicas populares de Donbass se dirigieron un día antes a sus líderes con una petición para celebrar inmediatamente el referéndum. Desde la República Popular de Lugansk destacaron que el paso garantizará la protección de su territorio y creará nuevas oportunidades para su reconstrucción y la vuelta a una plena vida pacífica.
El jefe de la Administración Cívico-Militar Regional de la provincia de Jersón, Vladimir Saldo, que unas horas antes había aprobado la celebración del referéndum en la región, también anunció que se llevaría a cabo en las mismas fechas. Miembros de la Cámara Pública de la región de Jersón también se dirigieron a su líder con la misma solicitud. Poco después, Saldo aprobó la medida. «Hemos puesto rumbo a la reunificación con Rusia y no daremos marcha atrás», afirmó.
Javi, si te parece, vamos a recordar a nuestros oyentes cómo y cuándo se formaron las repúblicas populares de Donbass que se proponen formalizar ahora su deseo de ser parte de Rusia.
Perfecto, Víctor. Lugansk y Donetsk se independizaron de Ucrania en mayo de 2014 tras no reconocer a las nuevas autoridades que resultaron del golpe de Estado producido en Kiev en febrero de ese mismo año y se autoproclamaron repúblicas populares. El pasado 21 de febrero, Rusia reconoció su independencia y tres días después inició una operación militar especial en Ucrania alegando que las dos repúblicas necesitaban ayuda frente, como lo denunciaban, el genocidio por parte de Kiev. En el transcurso de la operación, las tropas rusas lograron extender su control a la totalidad de la provincia de Jersón, así como a la costa del Mar de Azov en la provincia ucraniana de Zaporozhia. En estos territorios se establecieron autoridades que anunciaron la intención de organizar votaciones con vistas a su integración en Rusia, comenzaron a retransmitir programas de radio y televisión rusos y a restablecer los vínculos comerciales con Crimea, que se separó de Ucrania y se reincorporó a Rusia en marzo de 2014.
Gracias, Javi. Ya hemos hecho mención también de las regiones ucranianas de Zaporozhia y Jersón. Entonces, cabe destacar que además de Donetsk, Lugansk y Jersón, también quieren ser parte de Rusia los habitantes de la región de Zaporozhia. Así, el movimiento social Nosotros Juntos con Rusia presentó este martes su solicitud al respecto al dirigente de la provincia, Evgeny Balitsky. Cuanto antes nos convirtamos en parte de Rusia, más pronto habrá paz, entendimiento mutuo, bienestar y garantías de que estemos vivos, sanos y en libertad, declaró el presidente del movimiento, Vladimir Rogov. Poco después, Balitsky señaló que la votación también tendrá lugar del 23 al 27 de septiembre.
En ese contexto, cabe destacar que las Fuerzas Armadas de Rusia no controlan todo el territorio de la región y Rogov señaló que la votación tendrá lugar solo en el territorio liberado. Ahora el referéndum se celebrará en el territorio liberado y luego vamos a liberar la tierra natal paso a paso, adelantó.
Comentando los planes de Donetsk y Lugansk para convertirse en parte de Rusia, el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov declaró que los referéndums muestran que los habitantes de Donbass quieren ser dueños de su destino. Desde el inicio del operativo militar especial y durante el periodo antes de su inicio, decíamos que los pueblos de los respectivos territorios deben decidir su destino. Y toda la situación actual confirma que quieren ser dueños de su destino, afirmó el canciller ruso. Y como era de esperar la noticia sobre el deseo de Donetsk y Lugansk, así como de dos regiones ucranianas de ser parte de Rusia, causó una reacción molesta de Kiev.
La presidencia ucraniana ha calificado de chantaje la convocatoria de referéndum y prometió que eliminará esa amenaza rusa surgida del miedo al fracaso. El enemigo tiene miedo y manipula de modo primitivo, afirmó el jefe del gabinete de la presidencia, Andrei Yermak, a través de su cuenta en Telegram, tras el anuncio lanzado desde Lugansk, comunica el portal español 20minutos.es.
El Kremlin se prepara para la escalada en Ucrania con referendos en territorios ocupados y movilizaciones para ir al frente, tituló su crónica el diario El País, que interpreta las decisiones de celebrar referendos en Donbass, Jersón y Zaporozhye como las primeras réplicas políticas del terremoto provocado por el avance de las tropas ucranianas.
Los líderes prorrusos de las regiones de Jersón, Donbass y Zaporozhye celebrarán referéndums para unirse a Rusia, tituló otro diario español ABC, que agregó que el expresidente ruso Dmitry Medvedev y el presidente de la Duma, Cámara Baja del Parlamento, Vyacheslav Volodin, han animado este martes a los separatistas a votar a favor de la adhesión.
Los referendos en Donbass son esenciales no solo para la protección sistemática de los residentes de la República Popular de Lugansk y la República Popular de Donetsk y otros territorios liberados, sino también para la restauración de la justicia histórica, cita ABC las palabras de Medvedev publicadas en un post en la aplicación de mensajería Telegram. Según Medvedev, invadir el territorio de Rusia es un crimen, y si se comete, le permite utilizar todas las fuerzas de legítima defensa, agrega el medio español al citar otra frase del político ruso que dice que la transformación geopolítica del mundo será irreversible después de la integración de nuevos territorios en Rusia.
Para quienes se olvidaron o no saben quién es Dmitry Medvedev, ABC recuerda que fue presidente de Rusia de 2008 a 2012 y luego primer ministro de 2012 a 2020 y actualmente es vicepresidente del poderoso Consejo de Seguridad ruso.
Y en calidad de resumen, Jai, vamos a darles a conocer la primera reacción de Washington. Estados Unidos nunca aceptará los referendos en las regiones sur y este de Ucrania para unirse a Rusia, dijo este martes el asesor de seguridad nacional del país norteamericano, Jake Sullivan.
Permítanme ser claro, si esto sucede, y obviamente aún no es un trato hecho, pero si esto sucede, Estados Unidos nunca reconocerá los reclamos de Rusia, reclamos de partes supuestamente anexas de Ucrania, y nunca reconoceremos que este territorio es algo más que una parte de Ucrania. Rechazamos las acciones de Rusia de manera inequívoca, dijo Sullivan durante su conferencia de prensa.
Conviene recordar al señor Sullivan y los demás que Crimea para Occidente sigue siendo parte de Ucrania, mientras que de hecho, tras el referéndum de 2014, cuando un 96% de la población de la península se pronunció a favor de adherirse a Rusia, esta entidad administrativa de la Federación de Rusia, pese a las sanciones de todo tipo, sigue desarrollándose para el bien de su población y la del resto de Rusia. No olvidemos que Crimea es un balneario que recibe cada verano a millones de rusos de todos los rincones del país. No cabe ni menor duda que la misma suerte espera a Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhye como miembros de una gran familia rusa.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En Uruguay, el partido político Frente Amplio, que estuvo en el poder entre 2005 y 2020 con los expresidentes Tabaré Vázquez y Pepe Mujica, enfrenta problemas financieros. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y para hablar sobre esto, estoy precisamente con la encargada de finanzas del Frente Amplio, Flavia García. Flavia, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Un honor, la verdad. Un gusto estar hablando con ustedes.
Muchas gracias a ti, Flavia, por haber aceptado tocar este tema en la radio. Y bueno, para hacernos una idea rápida, ¿no? ¿Cuál es la dificultad o cuáles son las dificultades que está enfrentando el Frente Amplio, que no sé si sería de esperar de un partido que ha sido gobierno durante 15 años, Flavia?
Sí, es verdad, pero bueno, tuvimos que afrontar hace poco una campaña bastante ardua contra la ley de urgente consideración del gobierno. Una ley muy en retroceso a todo lo que habíamos avanzado con el Frente Amplio. Y bueno, esa ley se puso a consideración del pueblo, se puso a referéndum. En eso nos tuvimos que endeudar porque, bueno, no teníamos los fondos suficientes. Así que, bueno, nos salió la campaña más o menos $1.200.000. Son datos públicos, o sea, por eso, o sea, por la ley de transparencia que hizo el Frente Amplio de las fuerzas políticas, la ley de partidos políticos, nosotros presentamos los balances ante la Corte Electoral, o sea que son datos públicos. Y bueno, nos debimos endeudar para poder afrontar esa ley. Perdimos por poquito, pero bueno, enfrentamos y acumulamos mucha gente que estaba quizás un poco enojada con el Frente Amplio, y que bueno, que ahora vuelve nuevamente ante los retrocesos que estamos teniendo como sociedad, porque bueno, ahora vivimos con ollas populares dándole de comer a la gente, gente durmiendo en las calles en el pleno centro de Montevideo. Yo vivo en el centro y tengo vecinos ahora que duermen allí, o sea, 2-3 personas están de continuo durmiendo en las calles. Es el narcotráfico que ha avanzado muchísimo en estos 2 años de gobierno de la derecha, incluso con sicariato, con gente quemada viva. Bueno, estamos viviendo situaciones bastante fuertes para la sociedad uruguaya, y en ese sentido, bueno, se acerca nuevamente votantes de la fuerza política, que estamos en esa acumulación. Pero bueno, fuimos gobierno y acumulábamos, sí, fondos, pero claro, no lo suficientes como para afrontar una campaña de la envergadura que la que tuvimos que afrontar. Y ahora se nos viene, ya el año que viene y el otro, la campaña fuerte electoral.
Aprovecho. Entonces,
bueno, estamos haciendo bastantes actividades de finanzas.
Uh-huh. Aprovecho que ya que mencionas, ¿no?, que ya se viene, digamos, la campaña electoral para el próximo año, me dices, ¿no?
El próximo año vamos a estar en la planificación de la campaña, uh-huh, y ya como prendiendo motores, digamos.
Porque las elecciones son en 2024, ¿verdad?
En 2024, exacto.
Bien. Exactamente. Digamos, este problema de financiación, ¿no?, que enfrenta ahora el Frente Amplio, digamos que, bueno, tiene como esta carga ahora de ese préstamo que han pedido, y que seguramente esto repercutirá luego en las campañas políticas de cara a las presidenciales del 2024. Esto, digamos, ¿no?, estas financiaciones antes de que el Frente fuera gobierno, me estoy refiriendo década del 90, principio del 2000, y que, digamos, tampoco contaban con mucha financiación, consideran tal vez que haya que mirar hacia aquel momento, llevar la vista hacia aquel momento para ver qué se hacía, para ver si son cosas aplicables en el presente?
Sí, estamos retomando contacto, sí, con varios compañeros y compañeras que se encuentran en el exterior. Estamos realizando cenas, estamos realizando bonos colaboración en la web oficial del Frente, www.frenteamplio.uy. Tenemos también como para entrar allí, afiliarse, donar. Estamos haciendo, bueno, hicimos una correcaminata, vamos a hacer competencias también deportivas para recaudar fondos. Estamos como con varios frentes a la vez, porque justamente tenemos que llegar a mucha gente y acumular también.
Flavia, me decías que bueno, que estos problemas o esta situación comenzó luego de perder la presidencia, digamos, de perder las elecciones, me hablaste de la nueva ley, ¿no?, de urgente consideración, la conocida como LUC, ahí en Uruguay, ¿no?
Exacto.
¿Cómo es que durante el tiempo de gobierno se financiaba el Frente Amplio y cómo se financia ahora? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo se llegó a esta situación, quiero decir, ¿no?
Claro. Antes las campañas obviamente no pasaban tanto por los medios de comunicación como ahora. Ahora los medios de comunicación, los canales de televisión están trabajando abiertamente para el gobierno. Incluso el gobierno les ha otorgado varios beneficios. Entonces, bueno, obviamente los canales están haciendo su juego, su parte.
¿Eso no lo hacía el Frente Amplio en su momento estando de gobierno?
No. De la forma que se está haciendo ahora, no. Incluso se le dan beneficios hasta en dinero, o sea, directamente a los canales. Por ejemplo, ahora hay toda una trama con Antel, que es la empresa pública de telecomunicaciones, que bueno, se la contrató, como que el Estado le va a pagar a los canales, o sea, Antel le va a pagar a los canales para que puedan transmitir desde el celular, pero a su vez el usuario del celular tiene que pagar también porque tiene que pagar los datos, tiene que gastar datos para eso. O sea, que paga el usuario, pero a su vez el Estado le paga a los canales, y son varios millones de dólares para que puedan transmitir en el celular y que tú puedas ver la tele en el celular. Y cuestiones así que obviamente que influyen mucho y ocurren abiertamente. O sea, este gobierno es como muy abierto para decir lo que hace, sin prurito. Por ejemplo, ahora con la ley del tabaco, que flexibilizó para las tabacaleras las medidas de cómo llevar, cómo hacer las cajillas de cigarrillo, y flexibilizó la normativa antitabaco, y lo dice abiertamente, es para beneficiar a la empresa Montepaz, que fabrica cigarrillos en el Uruguay. O sea, no se andan con tapujos ni disimulando nada, digamos.
Flavia, ¿cómo era entonces, digamos, cómo está siendo ahora? Bueno, ya más o menos explicaste cómo están intentando llevar la financiación, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia que tienen ahora como cuando estaba el Frente Amplio en el poder?
Bueno, nosotros como Frente Amplio ideamos la ley de partidos políticos, que es una ley que financia a los partidos políticos. El tema es que no alcanzó, no alcanzamos como gobierno a tener una profundización de esa ley, ¿sí? Para que realmente los partidos políticos no tengan que financiarse con otras fuentes. O sea, hay una parte de financiación pública que es gracias a la ley que ideó el Frente Amplio, y que eso, por eso se deben publicar los balances ante la Corte Electoral. Hay un montón de obligaciones que tenemos que tener como partidos políticos. Y en eso se avanzó un montón. Pero la financiación esa pública no alcanza a cubrir todos los gastos de una campaña, ni mucho menos. Pero es un gran avance, y entonces es una gran ayuda. Pero de todas formas, igual, en estas campañas, como se llevan adelante ahora las campañas, claro, llevan una inversión de dinero muy, muy, muy grande, y es a quién tiene más dinero, quién tiene más minutos en la televisión, quién pone más carteles en la calle, quién tiene más presencia en las radios, en los medios, en las redes. O sea que influye mucho.
Muchas gracias, Flavia.
Pero muchas gracias a ti, Javier, y a toda la audiencia, y la verdad, para mí un honor realmente. Gracias y a las órdenes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un tuit del usuario Simón Fittipaldi, quien escribió: los españoles ya están comprando leña para poder capear el duro invierno que se les avecina. El pueblo pagando las consecuencias de las torpes decisiones de sus gobernantes al ponerle sanciones a Rusia. Y agrega el hashtag Efecto Boomerang. Este tuit incluye un vídeo. Escuchemos su audio.
Creemos que nuestros clientes están pidiendo un poquito más de leña, y gente que no pedía antes pide ahora, porque el gas va a subir bastante y la electricidad también. Entonces, una alternativa a poder calentar los hogares es la leña, y más económico, claro.
Yo creo que se están aprovechando las empresas que lo fabrican de la subida de toda la energía, y está pues igual, están aprovechando el momento para subirlo, porque no se entiende que del año pasado esté más del doble, ha subido un 100%.
Y como se dice habitualmente, que se entienden mejor dos noticias juntas, vamos con un tuit de la agencia EFE, que dice así: el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ofrece su ayuda al secretario general de la Organización de Naciones Unidas, ONU, Antonio Guterres, para colaborar en todo lo posible y conseguir acuerdos multilaterales frente a la crisis, como la alimentaria o energética, provocadas por Rusia. Vamos con algunas reacciones de los internautas a este tuit. Por ejemplo, la usuaria Kean Adlop escribe: ataques ucronazis a Donetsk con armas de la OTAN. Sería bueno escuchar la opinión de Guterres, pero creo que volteará a otro lado. Mientras, Mr. Tessiger responde: si lo hubiera titulado El Mundo Today, me hubiera producido el mismo impacto, si no más. El usuario Javier Sin escribe: Rusia no provocó nada de lo que le pasa a Europa sin las sanciones que Estados Unidos le impuso y ustedes como sirvientes aceptaron sin chistar, es lo que llevó a la crisis que viven. Háganse cargo. Mientras, el usuario José García reacciona escribiendo: Rusia solo está peleando su guerra. Nada tenían que hacer estando de metiches. Sus crisis ustedes se la buscaron. No culpen a Rusia de sus pendejadas. Mientras, Khalid Avara se pregunta: ¿crisis como la alimentaria o energética provocadas por Rusia?
Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Los cancilleres de toda América Latina conversaron sobre la integración regional un día antes del inicio de las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. En la reunión conjunta de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, la Asociación de Estados del Caribe y el Banco de Desarrollo de América Latina. Les ofrece más detalles nuestro compañero Sebastián Tapia. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. El martes 20 de septiembre se da inicio al 77º periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea General de Naciones Unidas. Como es tradición en la ONU, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, abrirá la Asamblea con su discurso. Con respecto a los presidentes latinoamericanos que hablarán este día, seguirá el presidente de Chile, Gabriel Boric, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el mandatario de Paraguay, Mario Abdo Benítez, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, el mandatario de Bolivia, Luis Arce, el de Perú, Pedro Castillo, el de Costa Rica, Rodrigo Chávez, el de Argentina, Alberto Fernández, el de Guatemala, Alejandro Yamatei y el de El Salvador, Nayib Bukele. Por México hablará su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que presentará el Plan de Paz Mundial de Andrés Manuel López Obrador. La idea de México consiste en el establecimiento de una tregua en Ucrania, integrado por el Papa Francisco, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el primer ministro de India, Narendra Modi, para resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania. Los discursos en la Asamblea General exponen los principales desafíos de cada país, así como sus logros y cómo ese Estado evalúa la situación global. Pero además, la ocasión permite a los mandatarios reunirse con sus pares en varias reuniones bilaterales o multilaterales, dependiendo de los temas a tratar. En este caso, las delegaciones americanas de todo el continente se reunieron el día anterior al inicio de la Asamblea para discutir la integración regional. La organización de la reunión fue conjunta entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, la Asociación de Estados del Caribe, AEC, y el Banco de Desarrollo de América Latina, que lleva la sigla de CAF por su nombre anterior, Corporación Andina de Fomento. La reunión congregó a los ministros de Relaciones Exteriores de 24 países americanos y caribeños, 4 representantes ante Naciones Unidas y un secretario de Política Exterior. El canciller argentino, Santiago Cafiero, encabezó la reunión dado que Argentina lleva adelante la presidencia pro tempore de la CELAC. En su intervención, Cafiero consideró vital que la voz de América Latina se exprese en este tiempo de tanta incertidumbre y con voces diversas pero concretas, con los valores que tenemos como latinoamericanos y también poder vincularnos para ver cómo insertamos a América Latina y el Caribe en las nuevas cadenas de suministros que se están reformateando en un mundo de incertidumbre. Recordando el principal evento político sucedido en su país, Cafiero también agradeció profundamente todos los gestos de acompañamiento para nuestra vicepresidenta Cristina Fernández a partir del atentado contra su vida y todas las muestras de cariño, afecto y de respeto de distintos países que habla de la vocación que tenemos como espacio, la vocación de latinoamericanos y caribeños de continuar abrazando la paz y el respeto al otro y al que piensa distinto, y de erradicar la violencia política como mecanismo de convivencia. De acuerdo al comunicado conjunto firmado por las organizaciones CELAC y AEC, la discusión entre los ministros trató de cómo potenciar la agenda regional y enfrentar conjuntamente los retos existentes en materia de reactivación post-pandemia y recuperación socioeconómica inclusiva y sostenible, los graves efectos del cambio climático, las amenazas a la paz y la seguridad internacionales y la implementación de agendas para el desarrollo sostenible de la región, entre otros temas. El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Maita, enfatizó que la unidad y solidaridad deben primar para enfrentar la crisis global. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, reiteró el compromiso de Cuba de continuar contribuyendo al fortalecimiento de la CELAC y la AEC, a los que considera mecanismos con un valioso aporte a la genuina integración regional. Además, pidió brindar más asistencia y cooperación a Haití para ayudarle en su recuperación, estabilidad y desarrollo. Cabe destacar que Cuba no pertenece a la otra organización regional, la Organización de Estados Americanos, OEA, porque fue expulsada en 1962 por adoptar una forma de gobierno distinta al resto del continente. Sin embargo, es un miembro activo de CELAC y de AEC. En su participación, la viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, Laura Gil, llamó a dejar la hipocresía de lado y plantear propuestas para que los países de la región lleven una voz unificada a la Conferencia de Cambio Climático en Egipto, COP27. Por la noche, el Banco de Desarrollo de América Latina llevó adelante una cena para conmemorar los 10 años de su estatus como miembro observador de la Asamblea General de Naciones Unidas. El presidente argentino, Alberto Fernández, realizó un discurso en la cena, donde destacó la cualidad desigual del continente latinoamericano y recordó cómo se desarmó el sistema de integración regional que se había construido a principios del siglo XXI.
La realidad es que América Latina es, al fin de cuentas, el continente más desigual de todo el mundo. El continente que muestra las mayores diferencias entre el ingreso de los ricos y el ingreso de los sectores más empobrecidos. Es un continente que tiene mucho por hacer y que además ha vivido también en años recientes los costos que supone trabajar desunidos. El tiempo en que se le puso fin al UNASUR, el tiempo en que se puso en crisis al Mercosur, el tiempo en que aflorecieron otros grupos como el Grupo de Lima, el Prosur, diferentes intentos que no eran esencialmente latinoamericanos y que realmente solo generaron dispersión en la América Latina.
Fernández recordó que la región cuenta con grandes recursos que son altamente valorados en la actual situación global, pero que estos solo pueden ayudarles a desarrollarse si la justicia social regula la economía.
Somos una fuente de alimentos para el mundo, en un mundo que los está reclamando. Somos una fuente de energía en un mundo que está reclamando energía para seguir desarrollándose. El secreto es ver cómo mancomunadamente trabajamos para que toda la América Latina pueda crecer y desarrollarse en condiciones de mayor igualdad. Para nosotros, el desarrollo sostenible solo es posible si nos desarrollamos en una economía donde la justicia social impere.
El presidente argentino también recordó que en la región hay activos bloqueos económicos a Cuba y Venezuela para los cuales pidió su finalización.
Yo estoy seguro que podemos hacerlo y que tenemos una oportunidad que no debemos desaprovechar y que debemos volver a trabajar juntos y debemos también reclamar el fin de los bloqueos que en nuestra América se viven.
Fernández, además, remarcó cómo el Caribe es particularmente afectado por los efectos del cambio climático. Por eso, llamó un esfuerzo conjunto de la región para asistir a los países caribeños.
Tenemos que unir el esfuerzo, los países de América Latina, para ayudar a los países del Caribe a sobrellevar la tragedia del cambio climático. Estamos viendo hoy, en estas horas, lo que está viviendo Puerto Rico. Pero permanentemente problemas de ese tipo se suceden en el Caribe. Y la obligación que tenemos es ir en su asistencia.
Por lo que está viviendo Puerto Rico, Alberto Fernández se refirió al paso del huracán Fiona, que destruyó el sistema eléctrico de la isla, dejando a más de 1 millón de personas sin electricidad. En República Dominicana también se sufrieron apagones y una persona murió al caer un árbol sobre ella. Finalmente, el presidente argentino se refirió a cómo la situación internacional afecta a la región. Según él, por más que los conflictos bélicos ocurran en el hemisferio norte, es el sur el que sufre el hambre ocasionado por la suba de precios y la falta de alimento.
Y tenemos que involucrarnos en la solución y en la búsqueda de la paz allí en el norte. Porque en el norte vuelan los misiles, pero el hambre se padece en el sur. Cuando la FAO nos anuncia que corremos el riesgo de padecer una hambruna de 300 millones de habitantes de la humanidad, o parte de la humanidad, pueden ser víctimas de una hambruna por el conflicto que se ha desatado, los 300 millones están en el sur, ¿eh? Es África, es América Latina, es Asia. Ellos son los que están padeciendo, nosotros lo estamos padeciendo. Y nosotros debemos involucrarnos en la búsqueda de la solución de la paz cuanto antes, porque mientras dure, lamentablemente, el riesgo de que la idea de la guerra se expanda es altamente riesgoso para la humanidad.
La reunión de la CELAC con la AEC es un indicio más de la vuelta al despertar del sentimiento latinoamericano de integración. Es un tiempo propicio para el desarrollo regional, mientras las grandes potencias se distraen en la competencia interhegemónica.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de octavo mandamiento.
Embajadores de 24 estados entregaron este martes en el Kremlin sus cartas credenciales al presidente de Rusia, Vladimir Putin. Entre ellos, los nuevos jefes de las misiones diplomáticas de Uruguay, Colombia y Venezuela. Primero, el jefe del Kremlin se dirigió a los diplomáticos con el siguiente mensaje. Su trabajo se realiza en las condiciones cuando se aceleran los procesos de la transformación cardinal de toda la arquitectura de las relaciones internacionales, cuando entra en fase activa la formación de un sistema de orden mundial multipolar, más democrático y justo. En ese contexto, Putin reiteró que el desarrollo del mundo hacia la multipolaridad tropieza, por desgracia, con la resistencia de aquellos que tratan de mantener su papel hegemónico en asuntos mundiales, controlar todo, América Latina, Europa, Asia y África. Para consolidar su posición, imponen sanciones ilegítimas, realizan presión por todos los vectores, entre ellos, por supuesto, sobre Rusia. Pero aquellos que lo hacen ven que sus acciones provocan consecuencias negativas para ellos mismos, destacó. Según la tradición, el presidente ruso se dirigió a cada uno de los 24 embajadores con una breve apreciación de las relaciones entre Rusia y sus países respectivos. Y empezó con la República Oriental del Uruguay, cuyo nuevo embajador, Daniel Rubén Castillos Gómez, escuchó atentamente al líder ruso. Rusia y Uruguay están ligados por unos lazos que datan de mucha historia. En diciembre próximo, las relaciones diplomáticas ruso-uruguayas cumplirán 165 años y nosotros abogamos por un desarrollo ulterior de la cooperación económica, científico-académica, cultural, humanitaria y en otras esferas. A propósito, una de las ciudades de Uruguay, San Javier, está poblada en su mayoría por descendientes de las personas de origen ruso. Apreciamos mucho que los habitantes de raíces rusas de esa ciudad y de otras regiones del país tienen la posibilidad de conservar su identidad étnica y cultural, las tradiciones nacionales y hablar su idioma natal, enfatizó Putin. Otro embajador latinoamericano a quien el presidente dirigió sus palabras fue el colombiano Héctor Isidro Arenas Neira. Colombia es un socio prometedor de Rusia en América Latina, con el que estamos interesados en mantener relaciones amistosas. Compartimos las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el enfoque constructivo para intensificar los lazos en los ámbitos comercial, energético, infraestructura, técnico, científico, educativo y cultural. En el marco del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, Rusia continuará apoyando gradualmente los esfuerzos internacionales dirigidos a mantener la paz y la concordia nacional, así como a garantizar la seguridad y la estabilidad en Colombia, aseguró el jefe del Kremlin. El último en la lista, pero no el último en importancia, fue el nuevo embajador de Venezuela en Rusia, Jesús Rafael Salazar Velázquez, a quien Putin se dirigió con las siguientes palabras. Venezuela es nuestro socio estratégico y un aliado de confianza en América Latina y a escala global. Mantenemos un diálogo intenso con el presidente Nicolás Maduro. Las posiciones de Rusia y Venezuela hacia los temas principales de la actualidad internacional son afines o completamente idénticas. Nuestra intención es seguir ampliando la cooperación bilateral en todos los ámbitos, en primer lugar, en energía, industria, infraestructuras, transporte y farmacéutica. Respaldamos los esfuerzos del gobierno venezolano con el fin de estabilizar la situación interna y proteger la soberanía nacional y condenamos las sanciones ilegítimas impuestas contra la República Bolivariana, resaltó el mandatario ruso. Ahora bien, ¿quiénes son los nuevos embajadores de Uruguay, Colombia y Venezuela en Rusia? Daniel Rubén Castillos Gómez es un diplomático uruguayo de carrera de 56 años. Empezó su camino profesional en 1989 cuando ingresó por concurso de oposición al Servicio Exterior de la República como secretario de tercera en la Dirección Regional Asia, África y Oceanía, Luego, tras ocupar varios cargos, en 2008 ascendió al ministro consejero. En 2012, ya en el cargo de ministro, desempeñó como coordinador nacional de Uruguay en la 22ª Cumbre Iberoamericana, celebrada en noviembre de aquel año en Cádiz, España. Seguramente nos cruzamos ahí porque a mí me tocó la suerte de cubrir ese evento en calidad de enviado especial de La Voz de Rusia. Pero seguimos. Entre 2009 y 2013, Castillos Gómez fue ministro consejero en la Embajada de Uruguay en el Reino de España. Entre 2013 y 2018 fue embajador del Uruguay en la República de Sudáfrica. En enero de 2021 fue nombrado embajador extraordinario y plenipotenciario en la Federación de Rusia. Daniel Rubén Castillos Gómez está casado, es padre de 4 hijos. El nuevo embajador de Colombia en Rusia, Héctor Isidro Arenas Neira, nombrado al cargo en febrero pasado, en 2016 fue ministro en el Consulado General de Colombia en Bruselas. Antes de ese cargo estuvo en la Embajada de Colombia ante el Vaticano. Queremos profundizar las exportaciones, las relaciones en materia de inversiones, de la presencia de productos de los mercados colombianos en el mercado ruso, fortalecer las relaciones en materia de ciencia y tecnología, los temas educativos y poder mantener un diálogo franco con un país como Rusia, manifestó el diplomático en una de sus primeras entrevistas en calidad de embajador en Moscú. El nuevo jefe de la misión diplomática de Venezuela en Rusia, Jesús Rafael Salazar Velázquez, es egresado del ejército bolivariano, quien antes de su nombramiento, producido en agosto pasado, estuvo a cargo del Ministerio de Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno de Venezuela y sustituyó en el cargo a Carlos Faría, que fue embajador en Moscú desde 2017 hasta su nombramiento como el canciller de la República en mayo de 2022. El nuevo embajador venezolano en Rusia, este 22 de septiembre, cumple 52 años. Nuestras felicitaciones y los mejores votos en su nuevo cargo.
Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Estados Unidos sí que trabajó en la creación de armas biológicas en Ucrania. La parte rusa, que lo viene denunciando desde hace tiempo, entregó documentos reales y pruebas materiales que confirman esta actividad criminal del Faro de la Democracia a países firmantes de la Convención sobre Armas Biológicas. Lo hizo en su cumbre celebrada entre los días 5 y 9 de septiembre por solicitud de Moscú, donde el Kremlin denunció la violación de la convención por Washington, Víctor.
Según Igor Kirillov, jefe de las tropas de defensa nuclear, biológica y química de Rusia, ninguna de las delegaciones tuvo dudas sobre la autenticidad de las pruebas presentadas, entre las cuales figuran los documentos sobre la acumulación de materiales patógenos en los laboratorios ucranianos.
Ni siquiera el régimen de Kiev se atrevió a negar estos hechos. No obstante, su delegación rechazó responder a preguntas como, por ejemplo, sobre el almacenamiento injustificado de agentes biológicos peligrosos en lugares como el Instituto de Estudio de la Plaga Mechnikov, donde se registraron graves violaciones de las condiciones de su acumulación. Y es que se almacenaban en los huecos de las escaleras sin que hubiera ningún sistema de control de acceso a los patógenos que funcionara.
Otro hecho importante, Javi. Durante la cumbre, la delegación norteamericana admitió que se llevaron a cabo experimentos biológicos en ciudadanos ucranianos de niveles socioeconómicos bajos, así como en pacientes de clínicas psiquiátricas. Por ejemplo, según la parte rusa, el Pentágono convirtió al hospital psiquiátrico número 1 en la región ucraniana de Kharkov en una auténtica cámara de tortura, donde se realizaban experimentos inhumanos sobre sus pacientes masculinos de entre 40 y 60 años con un alto grado de agotamiento físico. Unos ensayos biológicos forzosos a manos de expertos norteamericanos que, para ocultar su país de procedencia, llegaban a través de terceras naciones. Entre estos doctores figura Linda Oporto, proveniente de Florida, quien participó directamente en estas actividades, reveló la cartera castrense rusa.
De acuerdo con Igor Kirillov, las explicaciones al respecto por parte de Estados Unidos y Ucrania no fueron nada convincentes. Por ejemplo, los representantes del régimen de Kiev manifestaron que esto no es un juicio y no estamos en un interrogatorio. Además, Kirillov destacó que ni Washington ni Kiev pudieron demostrar que su llamada colaboración biológica haya mejorado la situación sanitaria en Ucrania, una situación que no hizo más que empeorar en los últimos 15 años.
En este contexto, el microbiólogo Igor Nikulin, ex miembro de la Comisión de la ONU para las Armas Biológicas y Químicas, denuncia que Estados Unidos convirtió a ucranianos en conejillos de indias para ensayar plagas y agentes patógenos de enfermedades peligrosas. Asimismo, afirmó que diferentes epidemias se cobraron la vida de más de 200.000 ucranianos en los últimos 8 años, unas cifras catastróficas para Europa.
Además, el experto subrayó que una de las primeras medidas adoptadas por el régimen golpista impuesto en Kiev en 2014 fue delegar al Pentágono la supervisión sanitaria y epidemiológica en el país, algo aprovechado por Estados Unidos para proceder a ensayos biológicos en humanos, unas actividades prohibidas. También recordó que prisioneros ucranianos presentaban anticuerpos contra peligrosas enfermedades atípicas para su país, en particular la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, la fiebre del Nilo Occidental o la fiebre de Zika.
Aquí el fruto de la presión norteamericana. En la mencionada cumbre de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas y Toxínicas, solo participaron 89 de las 184 naciones firmantes, lamentó el Ministerio de Defensa ruso. Temiendo la reacción de Estados Unidos a la amenaza de sanciones, muchos países se abstuvieron de la participación, dijo la cartera castrense, al agregar que, además, Estados Unidos exigió que los países firmantes hicieran una declaración conjunta sobre el presunto carácter pacífico del programa biológico militar del Pentágono.
Durante el evento actuaron solo 43 delegaciones, de las cuales más de la mitad, 22 estados, apoyaron la posición rusa o se declararon neutrales. 21 estados, entre ellos Ucrania, Estados Unidos y la mayor parte de sus aliados de la OTAN, se opusieron, pero incluso entre ellos no hubo una opinión unánime, sostuvo Kirillov.
Además, se desprende de sus palabras que el golpe de Estado en Ucrania tendría que ver con los intentos de sus autoridades de cesar la cooperación con el Pentágono en el marco de su programa biológico militar. En este contexto, Kirillov presentó documentos que demuestran que, por ejemplo, en abril de 2013, una comisión interdepartamental formada por representantes del Servicio de Seguridad de Ucrania, el Ministerio de Agricultura y el Servicio Veterinario Estatal de Ucrania tomó una decisión conjunta sobre la inoportunidad de continuar este tipo de proyectos estadounidenses en suelo ucraniano, pero la administración norteamericana siguió adelante con su imposición a Kiev, enfatizó.
Según Kirillov, la presión de Washington está confirmada por una carta del embajador de Estados Unidos en Ucrania, John Tefft, del 8 de febrero de 2013, en la que exige al ministro de Política Agraria que influya en sus subordinados para prorrogar el proyecto biológico militar de Estados Unidos durante otros 4 años. Aunque el Ministerio de Política Agraria y Alimentación intentó retirarse de este programa en su mensaje de respuesta del 13 de marzo de 2013, la ejecución de este proyecto continuó, explicó Kirillov.
Cabe señalar, Javi, que la delegación estadounidense en la cumbre fue encabezada por Kenneth Ward, que actualmente es el representante especial de la potencia norteamericana ante la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas y Toxínicas. Desde 2015 hasta 2019, este individuo ocupaba el cargo de embajador de la potencia norteamericana ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Uno de los resultados del trabajo de Ward fue la transformación de una organización profesional e intrínsecamente técnica en una estructura politizada con funciones para abordar los objetivos de política exterior de Washington y sus aliados de la OTAN, denunció Kirillov.
También recordó que precisamente Ward interactuaba con los infames cascos blancos en 2017 que fingieron un ataque con armas químicas por parte del ejército sirio, un hecho que ha sido probado como falso. En la opinión del experto, utilizando este ataque de falsa bandera como pretexto y sin esperar a que se iniciara una investigación, los estadounidenses lanzaron un ataque con misiles contra la base aérea de Shayrat, violando así gravemente el derecho internacional. Al año siguiente, tras otra provocación de los cascos blancos, en Duma, se lanzó un ataque con misiles contra un centro de investigación sirio, siguiendo un escenario bien establecido. Está claro que las actividades destructivas de Ward en la plataforma de la Convención sobre Armas Biológicas tienen objetivos similares y contribuirán a ajustar los mecanismos de la Convención a los objetivos de Washington, sentenció Kirillov.
Ante este desafío, el Ministerio de Defensa de Rusia ha propuesto iniciativas para reforzar la Convención sobre Armas Biológicas y Toxínicas, un mecanismo de verificación, un comité científico y la presentación de informes sobre actividades biológicas extranjeras.
Mientras, la prensa hegemónica sigue insistiendo en que el programa biológico militar de Estados Unidos es una de las tantas mentiras del Kremlin, tal y como escribe The New York Times. Aunque no tienen un respaldo fáctico, las acusaciones han servido para apoyar actitudes que ya existían hacia el dominio estadounidense en las relaciones exteriores. La consecuencia ha sido la diseminación de divisiones y dudas, no necesariamente para crear apoyo hacia la invasión de Rusia, sino para desviar parte de la culpa hacia Estados Unidos y la OTAN, sostiene el autor. Los esfuerzos de Rusia por difundir las aseveraciones sobre las armas biológicas provienen de un antiguo manual propagandístico ruso adaptado a la era de las redes sociales, subraya The New York Times, en un texto claramente propagandístico y carente de respuestas a las pruebas sólidas y concretas presentadas por Moscú.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Nuestro colaborador colombiano, Cristian Galindo, está gozando de sus vacaciones en medio de sus familiares y amigos, a quienes no ha visto durante varios años por estar en Moscú, donde hizo la carrera de maestría. Aún así, no se olvide de que es periodista, por eso ha grabado y nos hizo llegar una crónica que esperamos sea de su interés y agrado. Así pues, nos trasladamos a Bogotá.
A todos nuestros oyentes de Radio Sputnik, desde la ciudad de Bogotá, hoy les vengo a presentar un sitio que es un sitio de reflexión, es un sitio sobre todo de memorias y es un sitio de diálogo a la paz. Estamos directamente desde la Casa de la Cultura en la ciudad de Bogotá, en donde ex miembros de la guerrilla de las FARC que hicieron parte del proceso de paz, acá han montado muchos sueños, como lo que es un sueño de un simple cafecito, a lo que es una cerveza o incluso textiles maravillosos de lo que es Confecciones La Montaña, donde Martín Batalla ya nos estuvo explicando una vez. Hoy estoy acá con Alexander Monroy. Él hace parte de este proyecto, de lo que es La Trocha y la Casa de la Cultura. Alexander, bienvenido a Radio Sputnik.
Hola, ¿cómo vas?
Todo muy bien.
Bueno, primero te aclaro, no es la Casa de la Cultura, es la Casa de la Paz. E incluso le llamamos la Casa de la Trocha, la Casa de la Paz.
Ah, bueno.
Ahorita te cuento por qué la Casa de la Trocha.
Bueno, no, listo, perfecto. Pero bueno, Alexander, un sitio, primero, maravilloso, apenas uno entra. Le sirven a uno un café que es producido por gente que participó precisamente en las filas de las FARC y que se integraron al proceso de paz. Y tienen una cerveza que, bueno, de lo que he probado me ha gustado bastante. Vale la pena sentarse y probar un poco de más. ¿Cómo nace todo esto?
Bueno, nosotros somos un grupo de 10 excombatientes. Hace 3 años y medio estábamos todos en la ciudad de Bogotá y tomamos la decisión por hacer cerveza artesanal. Luego del acuerdo de paz, cada excombatiente tenía derecho a 8 millones de pesos para hacer un proyecto individual o colectivo. La decisión nuestra siempre fue por un proyecto colectivo. En ese momento pensábamos hacer jabones, pensábamos hacer cualquier cosa, pero colectivamente. Conocemos unos muchachos que se llaman los hermanos Gelo, del municipio de Ubaté. Ellos hacen cerveza y de manera generosa nos dicen que nos van a enseñar a hacer pola. Nos montamos en este camino y ahí inicia todo el proceso de la trocha, ¿sí? Te cuento esto porque pues la Casa de la Paz tiene toda esta historia, ¿no? Nos enfrentamos con pandemia, nos enfrentamos con mil dificultades, pero además pues también el apoyo generoso de la sociedad civil que ha sido fundamental para que este proyecto crezca tanto, ¿sí? El nombre incluso se hace con el Laboratorio de Paz de la Universidad Nacional, las pruebas técnicas de cada cerveza ha sido con apoyo de maestros cerveceros, la etiqueta fue con muchachos profesionales que nos dan todo su saber también de manera gratuita, y digamos que así empieza a crecer este proyecto de La Trocha. Porque llegamos a la Casa de la Paz, nosotros en pandemia empezamos a comercializar, estábamos pues jodidamente mal porque no teníamos cómo vender la cerveza. Nosotros antes de pandemia lo que hacíamos era venderla en establecimientos, pandemia, establecimientos cerrados. Nosotros, el espectador, nos hace una pequeña entrevista y eso impulsó que por las redes sociales la gente empezara a comprarnos. Así nos mantuvimos. Dejábamos la cerveza por allá en la casa de unos amigos y se nos empezaron a perder una que otra botella. Y con la camarada que hemos liderado como el proyecto, dijimos, necesitamos una bodega y una oficina para administrar los domicilios. No era más. Teníamos otros conocidos, damos con una casa en Chapinero, acá en Bogotá, muy bonita, muy grande, y allá estuvimos 6 meses, los dueños nos sacan luego, pero en esa casa nos dimos cuenta de que teníamos un potencial más grande. Creamos un espacio que fuera de paz, de reconciliación y de venta de otros productos de otros excombatientes. Eso era lo que nos pensábamos y ahí empiezan a hacer el concepto de la Casa de la Paz, como un espacio de encuentro, un espacio de reconciliación, un espacio de diferencia. De allá salimos igual con mil dificultades, sociedad civil, la gente empieza a buscarnos, empiezan a ofrecernos cosas y llegamos a esta casa. Esta casa estaba abandonada, hicimos un ejercicio de mingo, un ejercicio colectivo y empezamos entre todos a construir. Llegamos con 4 mesas, 16 sillas, eso era todo lo que tenía la trocha en ese momento. Y llegar acá y ver tanto apoyo y tanta solidaridad y ver cómo esto empezó a crecer, entonces intervenía, los murales, ¿sí? Eso ha hecho que la Casa de la Paz se vuelva pues lo que es ahora. Así te conté la historia.
No, buenísimo, buenísimo. Dígame una cosa, Alexander, entendiendo que digamos, después de lo que fue el proceso de paz y todo lo que venía con sueños, llegó lamentablemente el gobierno Duque. Y el gobierno Duque implica también que hubo faltas hacia las garantías de los excombatientes, garantías precisamente a un progreso a la ciudadanía de los excombatientes. Digamos ustedes, ¿qué problemas tuvieron en ese gobierno Duque precisamente y que hoy posiblemente o continúa o ya ha cambiado?
Pues bueno, el nuevo gobierno lleva muy poco, ¿no? Pero no, fue desastroso. Más de 344 excombatientes, 340, no sé cómo va la cifra por ahí, pero asesinados, ¿sí? O sea, un problema de seguridad ahí, latente. El acuerdo no se ha cumplido ni el 50%, ¿sí? Y eso que es un acuerdo que es más para las garantías políticas de la sociedad civil. La persecución, obviamente, el gobierno se dedicó como a una tarea asistencial, como vea, les doy la bancarización, les doy esto para que hagan un proyecto y ya, y me desentiendo de ustedes. Eso no genera garantías de nada, ¿no? Eso no genera verdaderamente un proceso, eso ha hecho que otra gente se devuelva, que otra gente vaya, ¿sí me entiendes? Eso es muy difícil sobrevivir de esa manera. Esto ha sido con las uñas, y lo que te digo, ha sido la sociedad civil la que ha apoyado para que, digamos, la trocha sea lo que es ahorita, o la Casa de la Paz. Pues el gobierno no, o sea, el gobierno lo que fue desastroso totalmente. Y ahorita con el nuevo gobierno yo creo que sí hay mucha esperanza, o sea, porque hay un lenguaje de paz, hay un lenguaje donde se dice que se va a fortalecer el tema del acuerdo, ¿sí? O sea, uno dice, bueno, fueron 4 años perdidos, vamos a ver acá qué va pasando. Pero entonces, bueno, ahí estamos. ¿Qué, cuánto? ¿Un mes? 2 meses más o menos.
Ya este vamos para los 2 meses, sí, exactamente.
Entonces, bueno, vamos a ver, porque igual hay que generar esa presión, ¿no? Yo creo que el acuerdo de paz, lo que te decía al principio, abarca a toda la sociedad colombiana. Un acuerdo democrático ya, ni siquiera es revolucionario, o sea, lo leería así.
Y todo ese análisis, lo interesante es que ustedes lo explican directamente desde acá, desde la casa, ¿no?
Claro, claro, claro.
O sea, con las charlas.
No estamos hablando en ambiguo ni nada, y además, como diciendo y haciendo, ¿no? Como los hechos, esto es factible, esto se ve, si esto se construyó con nosotros y nosotros lo hicimos así. Y desde eso decimos, vean, nosotros estamos comprometidos con esta vuelta. Nos matan, nos persiguen, toda la vaina y aquí estamos.
Y aquí estamos.
Está la palabra empeñada y la cumplimos.
No, y sobre todo eso, o sea, por lo menos lo interesante es, ustedes lo están aplicando, no solo lo están predicando, sino aplicando. Y al mismo tiempo la gente viene directamente, llega y escucha otra versión de la historia, no la historia que muestran los canales oficiales. Y además de eso, la gente no solo escucha, se toma una cervecita.
No, y nosotros creemos que se habla, está bien, y es de la diferencia, ¿sí? Creo que Colombia no merece estar más en guerra, ¿sí? Yo cuando entré a FARC tenía 18 años, y uno ve casi 20 años después peladitos de 18 años peleando por las mismas reivindicaciones por las que yo entré, sin entender muchas cosas, pero saliendo a las calles a perder los ojos o a dar su vida en todo el marco del estallido, ¿sí? Eso ya no está bien, ¿sí?
Sí,
si
claro.
Si sigue así 20 años, vamos a ver otras generaciones igual dándose la pena. Ya Colombia yo pienso que merece salir de ahí. Nosotros tenemos claro, dejamos las armas, pero las ideas siguen intactas, ¿sí? No somos resignados ni arrepentidos, al contrario, muy orgullosos de todo lo que fuimos, pero y también de esto, esto es identidad, esto forma también ahí, ahí seguimos como en la lucha, ¿no? Estamos en ese proceso. Y creemos en la diferencia, acá la gente puede sentarse y no ser, pensar como nosotros, y eso está bien, pero no hay necesidad de matarse por pensar distinto.
Exactamente. La idea es siempre un diálogo.
Claro,
el diálogo es la mejor construcción social que
¿y
puede existir.
Eso, con una política de
sí, no, claro.
Firmantes de la paz.
Alexander, dígame por favor, para nuestros oyentes, ¿cómo pueden encontrar información precisamente de este lugar y de los productos que ustedes están produciendo?
Pues la manera más fácil es redes sociales, ¿no? Arroba la trocha cerveza. En Instagram es como lo que más nos movemos. También estamos en Twitter y estamos en Facebook. La Casa de la Paz no tiene redes porque, como te decía, la Casa de la Paz es hija de la trocha, ¿sí? Uh-huh. En la Casa de la Paz pues ya están los camaradas de Manifiesta, están los camaradas de La Montaña, que es donde está el camarada Martín. Hay un proyecto de víctimas del conflicto liderado por Virginia Chará, que se llama La Unión del Costurero, y ya hay otros proyectos dentro de la casa. Ya al fondo hay un laboratorio de ideas que lo hacen unas compañeras civiles que están acá en la casa, y bueno, ya hay muy metidas. En tercer piso hay un laboratorio gráfico también de otro compañero que intervino acá con algunos murales y que se han venido quedando en la casa. El sueño de cervecero nunca se quedó atrás. Aquí tenemos una microplanta de 50 litros donde cocinamos diariamente 100 litros al mes. al mes que a la semana 400 litros. Entonces ya no solo nosotros sino también otros muchachos han venido aprendiendo, es un proceso que ha crecido de la mano de muchas personas. Entonces la Trocha Cerveza ahí nos encuentra toda la información de las actividades, de nuestra cerveza, de otros productos.
Sí, no, y sobre todo el tema de las actividades, porque son actividades eso, de distintas miradas, de diferentes cosmovisiones, que vale la pena precisamente estar atento para escucharlo. Sobre todo quienes están en la ciudad de Bogotá, pues que vengan acá y conozcan los proyectos que se están mostrando.
Claro, sí.
Bueno, Alexander, muchísimas gracias por estar en nuestro espacio acá en Radio Sputnik. Y a nuestros oyentes, ya saben, vayan directamente a las páginas, a las redes sociales y vean todo lo que es el proyecto de La Trocha y el proyecto de la Casa de la Paz. Bueno, Alexander, gracias.
Gracias.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 357 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos pasado esta hora con ustedes desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, Víctor Ternovsky, Sebastián Tapia, y desde Santa Fe de Bogotá, Colombia, nuestro colaborador, Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.